Está con nosotros aquí en Gambara, Mayalen Lujambio, Arratsaldeon.
Kaixo. Arratsaldeon.
Es un placer que esta tarde esté aquí con nosotros. Ha pasado algo más de un mes desde esa gran final, desde la tercera chapela en el Navarra Arena. Tiempo ya, supongo, para poderlo haber digerido y para poder celebrarlo también, ¿no?
Bueno, estamos en ello. Estamos digeriéndolo aún. Y bueno, no lo he celebrado lo suficiente aún. O sea que, bueno, me llevará mi tiempo y me cogeré mi tiempo para celebrarlo y también para digerirlo y para tomar un poco de perspectiva y pensar en lo que ha pasado.
48 horas después de aquella tercera chapela, no hacía planes de futuro. Decía que, bueno, que no estaba en su horizonte, tal vez. Ir a muchos más campeonatos. Pasada la montaña rusa, ¿cómo ve ahora su horizonte?
Bueno, es algo que seguramente no es lo más importante ahora, ¿no? Acaba de pasar la chapelqueta y no, desde luego no estoy mirando a la próxima chapelqueta, sino que estoy mirando al año que viene, al año que nos viene, a las actuaciones que tenemos cada fin de semana. Y bueno, pues comenté que el camino de las chapelquetas es muy exigente y bueno, también trae su fatiga y que no sabía si duraría mucho más, pero ahora no quiero pensar en si participaré dos veces más o tres o una o qué será de la siguiente chapelqueta. Ahora, como decía, lo que quiero es disfrutar lo que ha pasado y seguir cantando cada fin de semana, que es al final a lo que nos dedicamos. La chapelqueta es un poco un punto extraordinario, ¿no? Cada 4 años, como... Bueno, una cumbre, pero el camino sigue y sigue y no para. Y bueno, ese es nuestro trabajo real y de base. O sea que ahora me pondré a mirar a esto más bien.
¿Cómo se lleva eso de ser considerada por muchos una especie de mito? Alguien que hace historia prácticamente siempre.
Bueno, son... palabras un poco grandilocuentes, ¿no? O lecturas que se hacen desde fuera, ¿no? Una no se ve a sí misma como ningún mito. Yo me veo pues igual que me veía en noviembre o a principios de diciembre. Me doy cuenta de la importancia que tiene haber conseguido 3 chapelas y que suena serio. Me doy cuenta de esto y bueno, de su responsabilidad, de su alegría, de todos sus componentes. Pero bueno, estos términos un poco exagerados, creo, pues se agradecen y son agradables de oír, pero bueno, tengo los pies en la tierra y ya conozco mis medidas y mis posibilidades.
Estar donde usted está y en general hacer versos que requieren mucha destreza, mucha agilidad de mente y mucha certeza también en lo que se dice, suponen un grado de exigencia y autoexigencia muy fuerte, no sé si ser siempre ingenioso, tener siempre la palabra acertada y decirlo en muy poco tiempo. ¿Le preocupa tener que ser o lo políticamente correcto a la hora de hacer su trabajo, de hacer versos? ¿Le preocupa que se analice cada una de las cosas que dice, cómo las dice, por qué las dice y cómo no las dice?
Bueno, en este sentido, la chapelqueta o el campeonato es un poco un evento un poco extraordinario, como decíamos antes, ¿no? Y la chapelqueta tiene muchísimas lupas y, bueno, aparte de que hay un jurado y aparte de que la audiencia tiene una actitud especialmente crítica y especialmente observadora, cosa que en las actuaciones normales pues, no sucede, la gente está más relajada y todo es como más festivo, más relajado. La chapelqueta, como decía, tiene como unas características particulares y sí que se observa mucho lo que se dice y cómo se dice, y los discursos que salen, las temáticas que se tratan. Y bueno, es un poco el exponente mayor de una época del versolarismo, ¿no? De cada 4 años. Entonces entiendo que puede ser una marca para intuir por dónde va el versolarismo, por dónde pueden ir los tiros hacia, ¿no?, en adelante. Pero, y sí que es exigente y sí que sentimos mucha responsabilidad con las palabras que utilizamos, porque tenemos micrófonos, tenemos la responsabilidad de tratar algunos temas improvisados, pensados en muy pocos segundos, y hay muchísima audiencia que nos escucha y eso requiere, pues, aparte de destreza, pues supone una gran responsabilidad. Pero bueno, hay que relativizar también el contexto del campeonato, que es como un contexto extraordinario de hiperanalizar todo, ¿no?
Nos sobra trascendencia, somos muy trascendentes los vascos, nos tomamos las cosas con poco humor.
Bueno, no me atrevería a generalizar, ¿no? Porque si pusiéramos el foco en cualquier, refiriéndome a nuestro mundo, si pusiéramos el foco en cualquier actuación de cualquier fiesta, cualquier evento que sucediera en, no sé, en un contexto cultural o festivo, pues seguramente el análisis sería diferente, ¿no? Y diríamos que el humor, por ejemplo, es uno de los elementos base en nuestros diálogos, en nuestra dialéctica, ¿no? En el versolarismo, en las fiestas. La gente necesita y pide y agradece los puntos de vista humorísticos, irónicos. Y en el versolarismo tiene muchísima presencia y muchísimo peso el humor. Diría que quizá más que las reflexiones profundas. Bueno, se combina un poco todo, ¿no? Pero bueno, en el campeonato sí que tienen como más peso las temáticas sociopolíticas más pesadas. En cambio, en las actuaciones, en los ensayos de todas las semanas, creo que se combina de otra manera el peso del humor y de la reflexión, digamos.
Ustedes, de alguna manera, están casi obligados a ser analistas de la realidad, se conectan con el público prácticamente todos los fines de semana. Desde el humor también se pueden decir muchas cosas y echar muchos mitos abajo. De alguna manera son casi, bueno, analistas como Olatz, como Julen o Jordan. Lo vemos cuando, por ejemplo, usted habla de la sanidad, del machismo, del fascismo. ¿Cómo ve usted la sociedad actual, lo que está pasando?
Bueno, es una pregunta demasiado amplia, ¿no? Necesitaría una métrica y la obligación de unas rimas, ¿no? Para acotar la respuesta. Y claro, ahora no me voy a poner a cantar. A ver, ¿cómo veo la sociedad? Pues dependiendo de a qué parte de la sociedad mire, a qué problemática concreta, a qué temática, ¿no? Esto me da pie a puntualizar que, claro, nosotros sí que expresamos nuestras opiniones, pero no nos parecemos, creo, tanto a los contertulios, porque lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, recoger, metaforizándolo un poco, recoger el barro de la realidad, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y filtrarlo o convertirlo en formas plásticas, formas poéticas, ¿no? Y devolverlo de una manera siempre estetizada, de una manera artística, de una manera poética. Entonces no se trata tanto de dar una opinión rompedora o vanguardista o de ser líderes de opinión de nada, sino que somos más observadores de la realidad y gente que filtramos esa realidad y lo expresamos de forma artística, ¿no? Como espejos deformantes que expresan la realidad pues a través del humor, del ingenio, de los juegos de palabras o de las ideas más profundas, y a través de esa distorsión quieren mostrar la realidad en sí, ¿no? Quiero decir que siempre en parámetros artísticos, no tanto como opinadores, periodistas, etcétera, ¿no?
¿Puede trascender el euskera, el arte hecho en euskera, como a la universalidad, diríamos? Tenemos la idea de que los versos son para un universo muy propio, muy, muy de aquí, que no pueden dar el salto, porque hay gente, entre otras partes, gente en nuestro propio país que no entiende. Sin embargo, escuchamos canciones en inglés, en otros idiomas que conmueven y que llegan. ¿Por qué puede dar el euskera este salto también hacia la universalidad, hacia la universalización?
Seguramente no es cuestión del idioma, ¿no? Porque cualquier lengua puede trascender y hemos visto, bueno, de hecho, como decías, escuchamos canciones o músicas o obras en otros idiomas que no entendemos, pero seguramente la mayor parte de las veces son en lenguas hegemónicas y lenguas que tienen detrás una estructura, un estado, esto poderoso, ¿no? Como el inglés o el español o el francés, ¿no? Entonces, bueno, el euskera sí que podría trascender, aunque se basa muchísimo en la dialéctica, y quien no entienda la lengua no se pierde la mayor parte de nuestra actividad, nuestra performance, nuestra creación, porque se basa casi exclusivamente en la palabra. En cambio, hay gente interesada, pues en las formas performáticas o en la oralidad o en la musicalidad o en otros ámbitos que también nosotros tenemos, que se interesa por el versolarismo y viene a vernos y nos mira desde un punto de vista que para nosotros es extrañísimo y muy interesante, porque nos está escuchando y entendiendo sin pasar por la lengua, por los contenidos, ¿no? Entonces es un punto de vista curioso para nosotros y hay gente que invitamos y que viene a escucharnos para y nos analiza desde otro punto de vista. Esto es interesante. Pero desde luego que el versualismo se basa en el lenguaje, se basa en el diálogo, se basa en la dialéctica y, bueno, y para esto, para disfrutarlo 100%, pues hay que saber euskera, claro. Y bueno, no sé, también nuestra ambición no es tanto expandernos en el terreno o popularizarnos, digamos, gratuitamente, sino lo que nos interesa es una popularización, pero un poco enraizada, ¿no? Que tenga, que atraiga a la gente también al euskera y que de alguna manera juegue un papel de atracción para que la gente se familiarice y disfrute con el euskera, con los berchos, con la cultura, con la creación en euskera, ¿no? Entonces, bueno, nuestra ambición es más de implosión que de explosión casi, ¿no?
De todas formas, el bertsolarismo ha vivido una explosión en los últimos años. Miles de personas en el Navarra Arena, miles de personas antes también en el BEC y mucha gente joven. Eso entiendo que de alguna manera garantiza el futuro.
Sí, estamos en ello, ¿no? El bertsolarismo, bueno, es un movimiento amplio, un movimiento sociocultural. Y, como decía, el campeonato es una, la mayor muestra, el mayor escaparate de esto, ¿no? Y, bueno, por suerte, más que por suerte, por mucho trabajo y un trabajo muy acertado, pues se ha rejuvenecido mucho el mundo del versolarismo, ¿no? Se ha rejuvenecido, se ha integrado en la ciudad, en las ciudades, se han incorporado las mujeres, por supuesto, y esto, pues claro, es un círculo que si la gente joven canta, atrae a oyentes jóvenes, si las mujeres cantan, atraen también a oyentes mujeres, y se va rejuveneciendo y se va expandiendo y se va popularizando el versolarismo sin perder a la gente de antes, pero rejuveneciéndose. Y bueno, este campeonato ha sido también muestra de ello, ¿no? Porque por primera vez han, o por primera vez en bastantes años, por ejemplo, a la final han pasado pues, dos bertsolaris menores de 30 años, tres mujeres que cantábamos por primera vez también. Y bueno, en la audiencia se ve que a la gente joven le interesa, le atrae el bertsolarismo y eso desde luego es una cosa que para estar orgullosas y contentas.
Usted ha sido durante mucho tiempo la única mujer entre los grandes, entre los más grandes. ¿Hasta qué punto han cambiado las cosas?
Bueno, están cambiando. Se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo, mirándolo desde mi trayectoria de más o menos 30 años, diría que hemos avanzado muchísimo en relativamente poco tiempo, ¿no? Porque para cambiar estas cosas, pues 30 años igual no es mucho tiempo. Y se ha trabajado muchísimo y creo que el versolarismo es uno de los ámbitos culturales donde mejor se ha integrado no solo el discurso, sino la práctica. Y los hombres se han sentido aludidos y los hombres están, bueno, trabajando también sus puntos de vista, sus actitudes. También las mujeres nos hemos sensibilizado a través del feminismo, ideología que igual antes no conocíamos tanto, que ejercíamos en la práctica, pero sin llegar a la teorización, ¿no? Y hoy en día, pues la teorización también nos ha acompañado para abrir las mentes y para dar lugar a otras temáticas, a otras formas. Creo que se está haciendo mucho y hay resistencia, como en todos los ámbitos públicos y privados, evidentemente, pero bueno, creo que tenemos un grupo de gente interesada, abierta de mente y que se atreve a cambiar, a mejorar, siendo una actividad muy tradicional, creo que es una actividad muy abierta y muy contemporánea y que el feminismo, o sea, ha venido desde luego para quedarse y seguirá su camino.
¿Usted ha pasado momentos difíciles en este trayecto hasta llegar aquí?
Seguramente si me pusiera a mirar, pues seguramente con un poco de tiempo me saldría un anecdotario igual bastante largo, ¿no? Pero al mismo tiempo es verdad que así si no me viene no me viene ninguna anécdota o nada especialmente duro, especialmente desagradable para contar aquí de repente, ¿no? Eso quiere decir que, claro, seguramente al principio también era bastante inconsciente, ¿no? Y quizás tampoco me molestaban tanto algunas actitudes o algunos temas que me proponían, que hoy en día igual sí me molestarían porque estoy más sensible y bueno, he vivido más, ¿no? Bueno, pues sí, el camino seguramente no ha sido fácil, pero al mismo tiempo no tengo la sensación de haberlo pasado mal. Entonces, pues claro, sin duda compensa, ¿no? Por otro lado, yo cuando empecé en el versolarismo, no empecé, entre comillas, sola. Había más chicas jóvenes y había un grupo de versolares de mi generación. Yo no me incorporé a un mundo de hombres mayores. Nos incorporamos como grupo y con una gente joven que compartíamos las sensibilidades y un poco compartíamos otro mundo, ¿no? Entonces, sí que fue un hábitat cómodo para crecer dentro del versolarismo. Y hoy en día, ¿qué decir? Hoy en día, con todas las mujeres que se han incorporado, las chicas jóvenes, con unos discursos y unos pensamientos muy interesantes, pues hoy es el día que el versolarismo es un lugar muy, muy interesante y con muchos alicientes para mí personalmente, pero también para crecer artísticamente y personalmente.
Usted, Diego, y lo acaba de comentar, arropada o dentro de toda una generación de versolaris y con ellos ha compartido pues muchos sayos a diario prácticamente, muchas finales, muchos campeonatos. Llega un momento en el que usted, por ejemplo, sabe qué le va a decir a Metzar Zallus o por dónde va a salir Mendiluz, por decir algo. Uh-huh.
Bueno, no tanto, porque todavía intentamos sorprendernos, ¿no? Unos a otros. De eso se trata al final, ¿no? El ingenio y la dialéctica. Pero sí que hay mucha complicidad y nos conocemos muchísimo, somos amigos íntimos, compartimos muchas horas de vuelo, como se dice, en nuestro caso horas de coche, horas de reuniones, horas de alrededor de una mesa y sobre todo horas en el escenario, en una situación muy vulnerable, porque estamos improvisando, y esta sensación de desnudez enfrente de la audiencia, con muy pocos sitios donde agarrarte, improvisando sobre unos temas a veces delicados o complicados, pues ahí surge una empatía, ¿no?, entre nosotros de identificarnos y de compartir la responsabilidad de la actuación, ¿no? Se dice que el versolarismo es controversia de cooperación, ¿no?, en castellano. Y es así, es un ejercicio muy individual y al mismo tiempo muy cooperativo y muy de grupo. Entonces, bueno, los compañeros y compañeras son cómplices, son compañeros de trabajo al mismo tiempo y bueno, aunque en el campeonato estemos compitiendo entre nosotros, pues también tenemos esa percepción y esa sensación de estar haciendo un trabajo en equipo.
Sin el otro no sería posible, claro, hacer lo que se hace.
Claro, un diálogo necesita al menos dos voces, dos mentes y dos personas. Y a una misma le interesa, incluso egoístamente, que la otra persona esté acertada, que esté atinada, que esté ingeniosa, porque esto ayuda al diálogo general y te ayuda a ti misma, ¿no? Entonces necesitas que la otra persona también te siga y que esté brillante para que tú sigas estando brillante. Y es una cosa curiosa, ¿no? Es una creación entre dos que no siempre, no en todos los ámbitos o en muy pocos ámbitos sucede, ¿no? Una creación improvisada entre dos personas al mismo tiempo.
Y luego sumamos al público.
Y luego, aparte del público, el feedback y las reacciones y las exigencias y la tensión y bueno, es una creación, creo, que tiene unas particularidades muy especiales en ese sentido.
¿Suele estar usted siempre ante un público entregado de partida? ¿Sabe que van a apoyarle también?
En general diría que sí. También tenemos la suerte de tener un ambiente, un buen ambiente, y de que el público en general, incluso en las chapelquetas, esté a favor de todos, ¿no? Eso es una cosa bonita porque claro que cada una tiene su favorita o su favorito y que prefieren que gane uno o que gane otro, pero no hay enemigos de alguna forma, ¿no? En el campeonato la gente apoya a todo el mundo, aunque apoya más a su favorita, por ejemplo, ¿no? pero sí que la gente siempre tiene una actitud positiva y una actitud a favor, y eso se agradece muchísimo. También fuera de los campeonatos, claro, que nos reunimos en eventos festivos o en celebraciones, entonces la gente tiene una disposición evidentemente a favor, aunque tienen luego su criterio y su punto de vista crítico, pero sí que ahí surge una sintonía, ¿no?, con la audiencia que a veces, bueno, suele ser muy, muy potente.
Y además es que está Mayalen Rulujambio, que siempre, siempre arriesga. No se queda con lo fácil, ni con la rima fácil, ni con la palabra más fácil, o la que podríamos decir la que todo el mundo utilizaría.
Bueno, es lo que intentamos hacer. No siempre sale, ¿no? Pero yo sí creo que soy autoexigente en ese sentido y que no soy especialmente complaciente, o no siempre soy complaciente. Desde luego no voy a ser complaciente. Luego puede que a la gente le guste lo que yo haya cantado o mi punto de vista, pero bueno, yo intento ser fiel a mis pensamientos y a mi criterio estético y a lo que pretendía hacer. No siempre sale, porque es improvisación y bueno, no siempre las cosas salen como una quiere, pero creo que es importante como artista, para cualquier artista, bueno, no conceder gratuitamente al público, no ir a lo fácil, o no necesariamente ir a lo que gustará, sino, bueno, exigir también a la audiencia y exigirte a ti misma, no sé, una fidelidad con tus principios estéticos e ideológicos, ¿no?
La estética es importante también.
Sí, el fondo y la forma creo que es casi uno en el versolarismo, ¿no? Porque al final la lengua es la forma y es el fondo al mismo tiempo. Es el sonido y es el contenido al mismo tiempo. Entonces, como decía antes, el versolarismo no es dar una opinión delante de un micrófono. No es un texto, una opinión. Es algo que se expresa a través de unas formas artísticas, unas formas poéticas, unas formas cantadas, unas formas de diálogo. Entonces, bueno, el fondo y la forma tienen que compensarse entre sí y bueno, esa balanza pues no siempre queda muy... Sí, a veces queda desnivelada, pero esa es la lucha todo el tiempo, ¿no? Que sea como el equilibrio del fondo y la forma, y de que sea bello en la forma, pero contundente en el fondo. Y bueno, constantemente estamos en esa batalla, ¿no?
Decía usted que había comparaciones grandilocuentes cuando yo le hablaba de que hay personas que dicen que usted siempre hace historia, que se está convirtiendo prácticamente en un mito. Pero también es consciente de que hay una parte de la población de este país que no sabe quién es Mayalen Rulujambio.
Sí, sí, esa es nuestra realidad, un poco desequilibrada, ¿no? Como euskaldunes o como gente... Bueno, la gente euskalduna en Euskal Herria es al final... Somos unos desconocidos en nuestra propia tierra muchas veces, ¿no? Y el euskera es infravalorado, menos valorado en muchísimos ámbitos, ¿no? Bueno, nuestro trabajo también... Y hoy, por ejemplo, por esto estoy aquí también, ¿no? Nuestro trabajo y nuestro interés también es difundir el versolarismo a la gente en Euskal Herria que no sabe euskera, ¿no? Y invitarles a que se acerquen, a que disfruten, a que nos conozcan, ¿no? Y un poco a través de la Chapelketa y de todos los ensayos que hacemos también estamos haciendo paralelamente este trabajo de difusión del euskera y de sensibilización, ¿no? Aunque bueno, nosotros nos centremos en nuestro trabajo artístico, digamos, pero sí que resuena la sensibilización del euskera, ¿no? En todos nuestros ensayos y especialmente en la Chapelketa y en todo lo posterior a la Chapelketa, como este tipo de entrevistas, ¿no? Que se hace pues en castellano para que la gente no vascoparlante, pues bueno, para invitarles y para que sepa algo más de lo que qué es lo que hacemos, ¿no?
Jordan, Jolen, Olatz, no sé si queréis preguntar algo a Mayalen Rulujambio.
Gabón, Margato, sí, hombre, podríamos estar, como ella misma también ha dicho, podríamos estar aquí haciendo preguntas, en mi caso, bastantes, yo tengo un par. Ha dicho que un evento como Bertsolari Txapelketa Nagusia puede servir para ver por dónde respira una sociedad, y me gustaría si me permite ahondar un poco en esto, ¿no? Una final como la de Navarra Arena, y ha salido ya sobre la mesa, ¿no? La primera en Nafarroa, con tres mujeres de 8 participantes, con dos menores de 30 años, etcétera. Es consecuencia de la sociedad que vivimos, también en los mensajes que ahí se cantan, o también puede haber una pretensión, un cierto punto de ser vanguardia, de intentar cambiar las cosas. Yo no sé si ella misma ha dicho que, bueno, que en parte, parte de su labor es recoger todo esto que está en el suelo y darle una forma artística, pero no sé si también buscan tener un punto de vanguardia respecto a la sociedad.
Bueno, sea vanguardia o me parece igual aspirar a demasiado, ¿no? Quiero decir que, a ver, nuestras condiciones son muy, muy precarias. Precarias en el sentido creativo de tenemos casi medio minuto para pensar un texto, tenemos condicionantes muy fuertes de improvisación, de métrica, de rima. Entonces, bueno, no podemos pretender ser vanguardia de opinión, ¿no? Sería demasiado pretencioso por nuestra parte. Pero por otro lado, como decías, pues es que creo que en cierto punto se pueden unir esas dos partes, ¿no? De el pulso de la sociedad y la vanguardia de la opinión igual en algún momento se cruzan y pueden ser la misma cosa, ¿no? Porque, no sé, hacemos una lectura de lo que nos rodea y añadimos a eso nuestros deseos, nuestra ideología, nuestra visión de futuro. Entonces, bueno, se mezcla un poco todo con la realidad contemporánea, con lo que desearíamos o con lo que queremos expresar, ¿no? Entonces hay como un esto de futuro, una visión de futuro, pero bueno, recalcaría que no pretendemos y creo que no nos toca ser vanguardia de opinión cuando estamos cantando, improvisando con unos factores o con unos condicionantes tan exigentes, ¿no?
Lo decía más que por la opinión, quizá por la forma de plantear determinados temas, y me estoy acordando de un ejercicio que tuve la suerte de ver en directo en el anterior campeonato en Irún, y creo que igual Maialen Lujanbi ya recuerda ese ejercicio final Kartzelako lana, ahora Ganbarako lana, como esta casa, en el que trató una temática, no es tanto dar una opinión, formar una opinión y que el oyente aborde o tenga una opinión, como la que puede tener el bertsolari que está sobre el escenario, sino que puede ser una plataforma, creo que inmejorable y muy natural para tratar determinados temas, como se trataron, por ejemplo, en aquel ejercicio, que quizás son más difíciles de abordar en la sociedad y que puede hacer un trabajo pedagógico increíble. Lo decía más casi en ese sentido, y este final también lo hemos tenido, ¿eh? Y también, como bien decía, muchos fines de semana, plaza lo podemos escuchar, pero me refería más vanguardia, bueno, tratar de naturalizar y de normalizar determinadas situaciones que quizá en una tertulia o en cualquier otro formato sean más difíciles de llevar.
Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con lo que dices. Y sí que es una plataforma tremenda y que da muchas posibilidades para expresar opiniones o puntos de vista o temáticas en general que igual no se abordan lo suficiente. Y bueno, podríamos hablar de esto muy tendidamente, pero claro, para tratar estos temas que hemos llamado vanguardia en este momento, también hay que recoger el pulso un poco del momento y de la audiencia y hacer un análisis sociopsicológico rapidísimo para valorar cuánto se puede decir, cuánto puede soportar, entre comillas, esa audiencia, cuánto se puede digerir, cuánto no, cuándo es el momento de sacar algunos temas. Eso personalmente se trabaja, pero también tienes que valorar qué tipo de audiencia tienes para expresar estos temas y, bueno, cuánto puede escocer, cuánto puede complacer, cuánto puede animar a la gente cada tema que se utiliza, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que es una plataforma interesante y que salen temas contemporáneos, por suerte, y bueno, pues si surgen debates o si surge algo de ahí, pues sería una buena noticia.
Claro, porque me estaba pareciendo muy interesante lo que comentabas ahora, ¿no? De en tan poco tiempo, fíjate, si aquí nosotros nos traemos todo apuntado para intentar decir las cosas más o menos de una manera ajustada, medir, tener esa capacidad de medir, ¿no? De que al final te estás dirigiendo a una audiencia amplia y a un público amplio, que cada uno bueno, pues pensará de una manera y tendrá diferentes opiniones, ¿no? ¿Cómo se concilia eso, ¿no? Eso que comentabas ahora, ¿no? De medir. Y luego también te quería preguntar, Mayalén, leía en una entrevista que le hizo en su momento un compañero mío del periódico, Jan Echevarría, que ha sido muy viajera, ¿no? Y que se ha empapado de culturas de otros lugares del mundo donde también hay tradición de una cultura oral improvisada, como puede ser el versolarismo. Y también me gustaría saber un poco desde un punto de vista más personal qué ha aprendido, ¿no? en todos esos viajes.
Sí que he viajado bastante en algún tiempo más que ahora, pero... Y sí que, cuando empezamos en esto del versolarismo, cuando yo empecé, pensábamos que casi nosotros éramos los únicos que hacíamos algo similar, ¿no? Y con los años y con la investigación nos dimos cuenta de que en casi todos los lugares del mundo ha habido, hoy en día ha desaparecido en muchísimos sitios, pero todavía existe también en otros muchísimos sitios una tradición similar de improvisación, ¿no? Y la verdad que es súper interesante pues, viajar y toparse con estas otras tradiciones, porque siendo tan diferentes tienen en esencia como las mismas inquietudes, las mismas preocupaciones y las mismas formas de hacer también mentalmente y técnicamente que las nuestras, ¿no? Entonces es muy curioso ver cómo, pues no sé, improvisadores de Cerdeña o de México o de Georgia, de sitios tan tan diferentes, han desarrollado la improvisación de maneras muy diferentes también, algunos con instrumentos musicales, otros con ordenador, otros a capela, pero como la esencia es casi la misma, las maneras de pensar y las estrategias son similares, y eso es muy muy curioso. Y bueno, sí que hacemos encuentros también ya internacionales de improvisadores aquí y también nos movemos a otros lugares del mundo. Y bueno, pues esto ha sido un descubrimiento muy interesante.
Keixo, Mayalén, yo tenía una reflexión y una pregunta, ¿no? De alguna manera, yo sí creo que, y bueno, creo que es bastante ya reconocido que en los años 60 hubo como un florecer en la cultura vasca, en la identidad, en la autoafirmación, conciencia, el euskera. Hubo bastantes movimientos que se generaron en esa época. Y creo que también hay alguna preocupación en estos momentos, como que algunos vectores de nuestro país, algunos elementos vectores de nuestro país han caído en la inercia, ¿no? Y que quizás no son capaces de animar o de empujar o generar mayores adhesiones, ¿no? Sin embargo, me da la sensación que el bercholarismo no está ocurriendo para nada eso y que incluso se está expandiendo todavía más, ¿no? Y aquí, en la entrevista que tú mencionabas, incluso en la Chapelqueta, en la final, cuando estuvimos, los mensajes que se trasladaban, era algo que apetecía, ¿no? Era algo que te conectaba y creo que en general, que conectaba con la sociedad, ahora también con la pregunta de Jordán también, ¿no? Y vamos por esa línea, ¿no? Creo que algunos elementos ya los has mencionado, ¿no? Pero me gustaría saber si crees que hay aprendizajes que están ocurriendo en el ámbito del bercholarismo que pueden ser interesantes también para otros aspectos, ¿no? Para el ámbito de la euskera, para otros aspectos, porque creo que el bercholarismo sí ha conseguido eso, no lo ha perdido, ha incrementado, es una sensación, pero sin embargo en otros aspectos pues sí que hay una cierta preocupación de inercia. Y si consideras que hay elementos, o si hay, y cuáles podrían llegar a ser, elementos que se pudieran coger como guantes, ¿no? Para fortalecer otros aspectos, ¿no?
Bueno, pues seguramente sí que hay cosas extrapolables, ¿no? Y seguramente podríamos mirar a los aciertos del movimiento del versolarismo, ¿no? El movimiento sociocultural que bueno, pues no sé, se me ocurre en primer lugar, por ejemplo, es un movimiento totalmente autocentrado y creo que tiene pocos complejos y no está mirándose en otros espejos para imitar estrategias o para querer ser como las otras culturas o como no tenemos ningún, bueno, tenemos familiares en el mundo, ¿no? Improvisadores, pero no tenemos, por ejemplo, en las culturas cercanas, en la española y en la francesa, nada similar a lo nuestro, pues es, por suerte, nos ha dado también pie a autocentrarnos totalmente y a inventar nuestra supervivencia, ¿no? Y a inventar nuestro desarrollo y nuestra forma de vivir, ¿no? Y esto es algo que me parece como filosofía muy extrapolable a cualquier ámbito de euskalgintza o euskal cultura, ¿no? Este convencimiento, ¿no?, de lo que somos, de lo que hacemos, y también como segunda parte, igual como comentaba antes, esta apertura de mente, ¿no? De alguna manera, este atreverse a arriesgar sin tener tanto miedo a perder lo que éramos, sino atreverse a renovar, a abrir las mentes, a abrir las formas y a atraer a gente joven a que cambie lo que era antes para ser otra cosa nueva. Creo que el versualismo en ese sentido ha sido muy, muy abierto y se ha atrevido a renovar, sus formas y su gente y ha acertado de pleno. Por ejemplo, bueno, estos dos elementos de autocentramiento y apertura de mente, pues podrían ser, por ejemplo, extrapolables. Y hay muchos más, por ejemplo, la manera de organizarse, ¿no? La manera autogestionada y autónoma de organizarse. Todas las bercho-escolas que están esparcidas por todos los pueblos de Euskal Herria, que son al final los núcleos tractores, ¿no?, de todo el movimiento del bercholarismo en cada parte de Euskal Herria y juegan de una manera autónoma, pero al mismo tiempo asociada. Bueno, hay muchísimos elementos que el bersolarismo creo que en los que el bersolarismo ha acertado en su organización y bueno, pues podríamos igual extrapolar algo de eso.
¿Cómo ve el bersolarismo dentro de 10 años, Mayalen Lujambio?
Yo lo veo muy interesante, viendo cómo viene la gente joven, cómo vienen nuevas tendencias, nuevas inquietudes, nuevas maneras de cantar, en nuevas fusiones también con otros ámbitos culturales. Bueno, creo que se mantendrá un poco la línea, digamos, tradicional y se irán integrando nuevos elementos, como ha sido los últimos años, pero bueno, pues se rejuvenecerá más o esta nueva ola, esta nueva generación, pues traerá también su impronta y sus intereses y yo estoy súper contenta y me siento afortunada de ser parte en este momento del movimiento del bersolarismo con toda esta gente joven que viene y la gente de antes que todavía está. O sea que de verdad me siento muy privilegiada de formar parte de todo este movimiento tan, como comentábamos, tan vivo y tan fuerte y tan contemporáneo y bueno, que tiene fuerza y bueno, pues seguiremos empujando en esa dirección.
La gente joven que viene detrás de Mayalen Lujambio y que una cosa dice que es muy generosa Mayalen Lujambio con la gente más joven, con los que están todavía empezando y que siempre tienen una buena palabra y un gesto de apoyo por su parte. Pues vamos a tener que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por estar esta tarde, esta noche aquí en Gambara. Por tu generosidad y por haberte estado todo este tiempo. Es que ricasco.
Es que ricasco.